Radio Agricultura presenta Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvo agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Banagro, Coagra, Dole Chile, SNA, Cultivemos el Futuro, INDAP, ANASAC, Impulsando un Mejor Futuro y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Conducción, Juan Pablo Mate.
Qué bueno estar con usted nuevamente en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola, donde va a poder saber todo lo que está pasando en nuestra querida agricultura nacional. Agenda Agrícola, que aquí comienza. Les tengo una invitación. ¿Tiene una solución innovadora para la agricultura? En la Sociedad Nacional de Agricultura y SQM, Yo Nutrición Vegetal, estamos buscando emprendimientos agrotech capaces de transformar el agro y enfrentar los desafíos del futuro. Si desarrollaste una tecnología, herramienta o solución que impulse una agricultura más eficiente, competitiva y sostenible, esta es tu oportunidad. Participa en el desafío Conectagro 2026. Podrás tener un premio de 10 millones de pesos para el proyecto ganador, asesoría especializada para potenciar tu pitch y la oportunidad de presentar tu innovación ante interesantes líderes del sector agrícola. Postula hasta el 31 de julio, ingresa a conectagro.cl y sé parte de la próxima generación de soluciones para el agro chileno. Vamos a los titulares del programa de hoy.
Hoy en Agenda Agrícola, ¿los agricultores deberán pagar por el agua? Analizamos los dichos del ministro de Agricultura y la opinión de los agricultores del sur. Estamos en plena temporada de cosecha de cítricos y junto al rubro hacemos un balance de temporada. Conocemos a un premiado maestro quesero chileno y los detalles del encuentro de quesos 2026. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Chile tiene un latido. Uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge. Todo fluye. Todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile.
Cónsul Agrocope Basifort. La defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlo juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores, la preocupación por el trabajo bien hecho, que conduce a la más alta calidad, es el sello en lo que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando, consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro.
Bueno, sin duda, uno de los desafíos más importantes para los agricultores es la disponibilidad de agua. Y la verdad que este tema tomó mucha fuerza las semanas pasadas a propósito de algunas declaraciones del ministro de Agricultura, don Jaime Campos, que de alguna manera yo creo que generaron interpretación y tal vez confusiones, porque los agricultores ya sin duda... Yo creo que el único sector que paga por el agua a través de las contribuciones. Pero aparentemente se refería a otras cosas. Bueno, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur hizo declaraciones al respecto y por eso tomamos contacto con don José Miguel Stegemayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur. José Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
Encantado. Bien, sí, pues, José Miguel, justamente preguntarte, porque ustedes hicieron una declaración pública, José Miguel, a propósito de las entrevistas o declaraciones que hizo el ministro de Agricultura en el sentido de que los agricultores tenían que empezar a pagar por el agua. ¿A qué se refería y cuál es la interpretación que ustedes hacen?
No, mira, la verdad es que creo que la frase del ministro no fue tan feliz. Creo que él se equivocó, digamos, en plantearlo tan así como de sopetón, ¿cierto? Este tema de que hay que cobrar por el agua. Nosotros hemos conversado tantas veces con el ministro ya y sabemos lo que él quiere hacer. Por lo tanto, lo importante es eso. Y por eso nuestra aclaración a lo que se refiere, ¿cierto?, que en base a lo que ya hemos conversado con el ministro durante ya 4 o 5 reuniones, el planteamiento que él ha hecho es que sin duda para avanzar en el tema del regadío, para tener más disponibilidad de agua, hay que construir más embalses y otro tipo de obras. Y que para que eso avance más rápido, requerimos probablemente un sistema de concesiones y eso significa, por supuesto, que el sector privado tiene que ponerse con plata también. Hemos sido muy claros en señalar, ¿cierto?, que el agricultor paga por el agua desde el punto de vista de su administración, manejo, gestión. Tenemos nosotros las asociaciones canalistas, por ejemplo, nosotros pagamos todos los años cuotas, ya sean ordinarias o tradicionales, para todo mantener un sistema de regadío muy eficiente en Chile. Y además decir que claramente el riego en Chile se instauró desde los privados. Nosotros los agricultores armamos ya por más de 200 años los primeros sistemas de riego, consolidamos esto a fines de 1800, y el Estado entró mucho más tarde ya a intervenir con normativas y también con ayudas desde el punto de vista financiero, pero... lógicamente que los agricultores estamos conscientes que para poder avanzar en materia de obras públicas, ¿cierto?, relativas al riego, hay que tratar de pensar en las concesiones como el modelo más ideal.
José Miguel, entonces, para ser preciso, estamos hablando que en realidad los agricultores hoy día pagan por la distribución, ¿no es cierto?, mantención de los sistemas de conducción, los canales concretamente, pagan además por las contribuciones, porque un campo de riego paga una contribución distinta a un campo que es de secano, por lo tanto se paga por la operación del agua diaria. Aquí la diferencia es respecto de infraestructura hídrica, mediana o grande infraestructura hídrica para generar más oportunidades y más disponibilidad de agua a través de esos sistemas de infraestructura hídrica, ¿no?
Sin duda, las contribuciones reflejan, por supuesto, un pago que tiene que ver con la rentabilidad del suelo. Y al mismo tiempo, nosotros también hay que señalarlo, ¿cierto? Nosotros las obras de regadío aún vigentes, la mayoría de ellas, fueron hechas con pico y pala de parte de los agricultores. Es decir, que nosotros hicimos una tremenda labor de inversión en el tema del riego. Por lo tanto, es distinto lo que pasa en Chile respecto a otros países que probablemente han sido mencionados como ejemplo. Lo más importante de esto, Juan Pablo, lo más importante es lo que nosotros hemos conversado con el señor ministro ya, en el sentido de lo que él quiere hacer. Y ahí lo que él planteó claramente ya en varias reuniones, insisto, que uno de sus ejes principales de su gestión como ministro va a ser precisamente aumentar cobertura de riego y seguridad de riego.
Ajá.
Y eso pasa porque el Estado agilice las inversiones sin duda, pero también que los privados nos pongamos las pilas. Y lo podamos hacer. Sabemos, Juan Pablo, sabemos que a nivel de los medianos, pequeños y también la agricultura familiar campesina, es muy difícil pagar directamente por estas obras, pero tenemos asociaciones, tenemos otros usuarios, y por eso hemos hablado siempre de la multifuncionalidad de estos embalses o las obras que se hagan. Usuarios como la energía eléctrica, usuarios como el turismo, usuarios como todo lo que impacta un embalse desde el punto de vista social, también de mitigación de riesgo, incendios, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un enredo que se armó francamente de la nada. El ministro probablemente aclarará sus dichos en algún momento, dirá que en realidad se refería a otra cosa, pero estamos tranquilos porque el eje principal del gobierno hoy día, dentro de los cuatro ejes que señaló el ministro, está justamente orientado hacia el riego.
José Miguel, entonces, porque aquí estamos hablando de nuevo riego, de acumulación de aguas para nuevo riego, para seguridad hídrica, y para eso se requiere entonces de medianos o grandes embalses o obras de infiltración o lo que fuera. Estos son, la verdad, que inversiones relevantes. Por lo tanto, usted está pensando en que puedan los privados operar, interactuar a través de una concesión en que se pague con un largo plazo esas obras, pero definitivamente pagar las obras, quienes puedan pagarlo, mediano o grande agricultor, y veamos qué pasa con la pequeña agricultura.
Claro, que lo paguen quienes puedan pagarlo, por supuesto, porque sabemos que la inversión en riego además trae una cantidad de cosas de vuelta al Estado que son importantes, es decir, aunque no paguemos directamente por la obra, sí vamos a pagar por más contribuciones, sí vamos a pagar después también por mayores impuestos por la renta que vamos a tener por nuestros campos regados, que va a ser mucho mejor probablemente que un campo de secano.
Claro.
Entonces aquí no hay un tema de probablemente de inmediatez en cuanto a que el agricultor pueda poner la plata, pero sí la va a recuperar el Estado desde todo el negocio agrícola que se genere desde este embalse o lo que sea. Lo que nosotros planteamos que cuando hablamos del pago, ¿cierto?, de parte de los costos de parte de los privados, insisto en incorporar ahí a otros sectores productivos. Tenemos, por ejemplo, a la misma industria, forestal, minera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que el Estado ha comprometido respecto del proceso de mitigación de los cambios climáticos o del cambio climático. Y ahí, lógicamente, el embalse tiene un factor importante, juega un factor importante. Sí. Un embalse bien instalado en un río que puede tomar mucho caudal durante las crecidas de invierno, ¿cierto?, cuando hay mucha lluvia, por supuesto que va a ser un mitigante de esa crecida y va a salvar vidas humanas, va a evitar que se inunden zonas completas, va a impedir, ¿cierto?, que ciudades sufran con una inundación agua abajo. Entonces aquí claramente también hay un factor que tiene que ser considerado desde el punto de vista de lo que el propio Estado ha comprometido para mitigar el cambio climático.
José Miguel, pero vamos a un gran embalse, 200, 300, 400 millones de dólares que puede costar una infraestructura de envergadura. El Estado, y hoy día lamentablemente lo sabemos, está con un déficit fiscal relevante. ¿Cómo hacemos entonces para levantar esos recursos a efecto de poder llevar a cabo esas obras con la mayor celeridad posible, más allá de todo el proceso de estudio, análisis, pero con la mayor celeridad posible? ¿Cómo financiar? ¿Ustedes tienen algún análisis de alguna buena práctica en algún otro país que uno pudiese también instalar en Chile?
A ver, de todas maneras el Estado tiene que ponerse con parte de los recursos, porque sin duda, insisto, este embalse va a tener una funcionalidad distinta solamente que para el riego.
Ajá.
Por supuesto está también todo el tema de la energía renovable, y claramente las hidroeléctricas siguen estando vigentes para un proyecto como ese. Y lo otro es que claramente cuando uno ve un proyecto como este y pretende financiarlo en el largo plazo, lógicamente hay líneas de crédito también de bancos mundiales que lo pueden perfectamente financiar, y nosotros claramente con una metodología de pago, ¿cierto?, como país y también como privado, podríamos cumplir con esos pagos. Nadie puede pretender hoy día que un agricultor saque, no sé, miles de millones de pesos de su bolsillo para financiar un embalse, eso es imposible. Pero sí sabemos que hay sistemas, ¿cierto?, de financiamiento que permiten que esto pueda ocurrir. Y también estamos organizados. Nuestras asociaciones canalistas tienen también recursos como para poder eventualmente en parte apoyar esto. Y no olvidar también, ¿cierto?, que cuando uno arma un embalse, sin duda que hay toda una otra cantidad de cosas que hay que hacer. Canales, ¿verdad?, con puertas, etcétera, que estamos asumiendo desde hace mucho tiempo el sector privado de todas maneras.
José Miguel, pues estoy pensando, no sé, todo el desarrollo vial, las carreteras que tenemos en el país, que de alguna manera la gente dice, oye, pucha, que el TAC, esto con lo otro. Sí, pero es una manera de que actualmente un inversionista nacional o extranjero vaya y pague la obra completamente y luego por la vía de concesión vaya cobrando en el tiempo a los usuarios, agricultores, hidroeléctrica, minera, industria, sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Podría ser un modelo a sugerir y avanzar para este efecto, José Miguel?
Pero por supuesto, yo creo que ese es justamente el modelo que sería el más rápido para poder, digamos, hacer este tipo de obra. Y ese modelo involucra, por supuesto, insisto, a otros agentes, a otros actores que tendrían que estar pagando por este prestado en el largo plazo. Y ahí, lógicamente, también aparecen, ¿cierto?, la figura del Estado atrás, pensando en aquellos productores medianos o pequeños que no son capaces de financiar. Aquí hay que hacer una combinación. Pero el modelo de concesiones, con un peaje por el agua, entre comillas, ¿cierto?, pagar por el recurso hídrico en un plazo largo, es un camino que hay que analizar. Y cada cual tendrá que ver, ¿cierto?, cada asociación de canalista, cada regante tendrá que ver si es capaz de también incorporarse a ese modelo. Y por supuesto el Estado tendrá que ver que si hay un sector agrícola que necesita un impulso, un desarrollo, una región que está rezagada desde ese punto de vista, tendrá también que echar mano al bolsillo el Estado y poner parte de ese financiamiento.
¿Cuál debería ser, José Miguel, la hoja de ruta? Porque me gustó, tú comentabas, estamos organizados, decías tú, efectivamente las distintas cuencas, hay organizaciones de usuarios de agua, la Junta de Vigilancia, la Asociación de Canalistas, particularmente en el caso de los agricultores, la Junta de Vigilancia, donde confluyen todos los usuarios, estamos organizados. Entonces, ¿debieran cada una de las cuencas levantar un poquito su alternativa, sus opciones, ser un poquito un actor más proactivo respecto de esta mirada del gobierno actual para poder avanzar concretamente?
Sin duda, porque nosotros mismos estamos haciendo lo en Biobío. Nosotros levantamos ya un proyecto de embalse el año pasado, antepasado en realidad partimos con la idea, y logramos que en el gobierno del presidente Boric se tomara este como un tema que podría incorporarse al Plan Nacional de Embalse. Lo que hay que hacer ahora es hacer los estudios como correspondientes del lugar que se estaría pensando en construir, y posteriormente ver la mecánica de cómo se podría construir, definitivamente. Y ahí, insisto, aparecen todas estas modalidades que estamos conversando ahora. Yo creo que aquí, si nosotros pensamos, o algunos piensan, que el Estado va a seguir con un plan nacional de embalse solamente financiado por parte del Estado, la verdad es que no vamos a avanzar en prácticamente nada.
Vamos a morir esperando.
Son muchos los años que estamos de rezago, muchos. Estuvo aquí hace unos días el presidente Frei y nos planteó claramente eso. Aquí no se ha construido ningún embalse estos últimos 12 años. Punilla, que está lamentablemente tan retrasado, es el único que está en carpeta de construcción, más otro en Ñuble. Pero pensemos que esos embalses se iban a hacer hace 20 años atrás. Es decir, están 20 años postergados respecto a las necesidades de la gente, de los agricultores. Y ahí nos aparece entonces este modelo de concesiones, que es un modelo que está más que probado ya también en Chile, que lo podamos reiniciar, ¿cierto?, con mucha fuerza. Hay recursos en el mundo para hacer esto, hay empresas que están dispuestas a esto, y hay, insisto, 5 o 6 sectores productivos o de servicios que están también dispuestos probablemente a ayudar a financiar, porque son aguas que también ellos requieren. Pensemos, por ejemplo, solamente en el control de incendios forestales. Pensemos, por ejemplo, solamente en todo lo que significa tener garantía de agua potable para la gente, para las sanitarias, por ejemplo. Un embalse, sin duda, un reservorio para eso.
Sí. La verdad que, como José Miguel, un desafío genera una oportunidad. O sea, la verdad que, como yo decía, en las declaraciones del ministro han generado un debate, pero también han generado una discusión y ha puesto en primera fila esta discusión respecto al agua y cómo resolverlo. Más allá de, como tú decías, a lo mejor declaraciones no tan felices, no tan precisas, pero qué importante es profundizar y de verdad resolver esta situación que se arrastra ya por demasiados años, y me refiero a la infraestructura hídrica, José Miguel.
Sí, y ahí yo digo nuevamente, Juan Pablo, que no podemos enredarnos por una frase maldicha. Aquí el señor ministro, ya lo conocemos, sabemos lo que piensa al respecto, sabemos lo que ha planteado al respecto. Juan Pablo, hemos ido como de CNA, hemos ido como CAS, distintas ocasiones hemos estado con él, y lo que hemos escuchado es que uno de sus ejes principales es precisamente el riego, entonces tener disponibilidad de agua. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tomar del ministro y apoyarlo desde ese punto de vista y darle soluciones, y no empezar a armar un revuelo aquí, ¿cierto?, que nos puede incluso finalmente rebotar en contra, porque claramente este país tiene que tomar decisiones, y si nosotros mismos, los interesados en que esto ocurra, enredamos un poco el naipe, la verdad es que no vamos a sacar el as. Ese es el tema.
Sin duda que sí. José Miguel Steckmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo respecto a este importantísimo tema para el desarrollo de nuestra agricultura y el desarrollo del país, sin duda alguna. Gracias, José Miguel, que esté muy bien, cuídate.
Igual, muchas gracias, que estemos bien todos.
Encantado. Bueno, antes de seguir con el programa, quiero que vayamos al mercado Maíz Tolo Mayor, en donde se registra una gran oferta de cítricos y manzanas, gracias a la producción y también gracias a la tecnología de guarda en los frigoríficos, etc. Mira, ponga atención.
Un abastecimiento estable de manzanas y una alta disponibilidad de cítricos marcarán la temporada de invierno, de acuerdo con la información recopilada por el mercado mayorista Lo Valledor a partir de antecedentes entregados por productores y comercializadores. Este escenario responde a una favorable temporada agrícola y al ingreso de fruta proveniente de las principales zonas productoras del país. En el caso de las manzanas, la oferta se mantiene estable durante el invierno gracias a los sistemas de conservación en cámaras de frío y atmósfera controlada que permiten preservar la calidad de la fruta una vez finalizada la temporada de exportación.
La producción fue muy buena, todos sabemos que una fruta comercial después de la exportación se guarda en frío en muy buenas condiciones, alguna en atmósfera controlada.
Distinta es la situación de los cítricos, que actualmente se encuentran en plena temporada de abastecimiento. Provenientes principalmente de la zona central y del norte chico, registran un ingreso permanente al mercado, favorecido por una buena temporada agrícola y por las condiciones climáticas registradas durante la primavera y el verano.
Hay buenas frutas, buenas naranjas, buenas clementinas, que el descarte de la exportación está llegando todo acá y a buenos precios. Así que aquí tiene para el consumo la gente y muy bajos costos, o sea, muy barato.
Desde Lo Valledor explicaron que este escenario responde al trabajo conjunto de productores, transportistas y comerciantes, quienes diariamente abastecen al principal centro hortofrutícola del país. En ese contexto, el mercado invitó a privilegiar el consumo de frutas de temporada, especialmente cítricos, cuya actual disponibilidad permite acceder a productos frescos, de calidad y a precios competitivos.
Buena nota del mercado mayorista Lo Valledor. Y precisamente de cítrico vamos a conversar porque la verdad que es un rubro muy relevante que además está en plena cosecha. Para entender qué está pasando con sus proyecciones, tenemos aquí en estudio a doña Montserrat Valenzuela, presidenta del Comité de Cítrico de Frutas de Chile. Montserrat, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Encantado, Montserrat. Cuéntanos. Entiendo que hay una expectativa de crecimiento, cerca de un 6%, más de 500.000 toneladas de cítrico. ¿Cómo se ha ido constituyendo, cómo se ha ido consolidando los cítricos en nuestro país?
Mira, si vamos a un inicio y vemos la evolución de exportación de cítricos de Chile, nos vamos a dar cuenta que ha ido en aumento. Si viéramos un gráfico, la línea sería al alza siempre, salvo el año 2022.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó el 2022? ¿Sabes lo que pasó el 2022? Una fuerte helada impactó a inicio de temporada.
Siempre expuesto los cítricos a las heladas.
Exactamente. Y posterior a eso, el volumen ha ido aumentando. Esperamos esta temporada cerca de las 520.000 toneladas de cítrico. Volumen similar de mandarinas, 190.000 toneladas exportables. De limones, 131.000 toneladas. Si vamos a las naranjas, serían 134.000 toneladas. Y en las clementinas vamos a tener una leve baja del volumen estimado en un inicio. ¿Por qué? Porque han habido problemas climáticos, específicamente con las altas temperaturas. Perfecto. Y no ha habido un cambio de temperatura entre la noche y el día. Y eso ha dificultado la toma de color. Y también un tema con los calibres por la restricción hídrica, específicamente en la cuarta región.
Montserrat, sí, pues la cuarta región que ha estado tan afectada por nosotros por el déficit hídrico. Montserrat, ahora nos diste cifras de los tres o cuatro principales cítricos. ¿Todos han ido al alza o hay algunos que se han ido quedando un poquito más rezagados? ¿Qué pasa con la naranja? ¿Han seguido creciendo o se han ido quedando rezagados? Y tal vez los limones han tomado más fuerza o las mandarinas. ¿Por qué nos cuenta un poquito la progresión de cada
Todo
uno de ellos?
Todo va dependiendo de los mercados, cómo se mueven los mercados y cómo nuestros países competidores tienen su oferta.
¿Ya?
Pero la tendencia es al alza. Vamos aumentando las toneladas de exportación.
Perfecto, o sea, todo en general han ido creciendo.
Han ido creciendo, claro, si tú hablas generalmente, todos han ido creciendo, unos más, unos menos, pero vamos hacia el alza.
Y ahora, en términos de mercado, Montserrat, Estados Unidos es un mercado muy relevante para los cítricos. ¿Cómo se aspecta dicho mercado? Y particularmente vamos a hablar de los aranceles que me imagino han golpeado la rentabilidad, el margen del cultivo.
Bueno, Estados Unidos es el principal mercado destino para los cítricos. Si tomamos las clementinas y las mandarinas, más del 99% van a Estados Unidos. Las naranjas un 80% y los limones un 60%. ¿Por qué? Porque tenemos el mercado japonés, por ejemplo, que es muy fuerte. Ahora, también hay que considerar que Japón es un mercado pequeño, que ya absorbió una cantidad de cítricos y tiene un límite de crecimiento.
Entonces, el mercado de Estados Unidos es muy, muy relevante.
Muy relevante. Por eso impacta tanto el tema de los aranceles. Va, o sea, impacta directamente en la productividad. Hoy en día, con el alza en los costos de producción, sumarle los aranceles, claro, es un tema que va directo al
a la última línea,
claro, y el aumenta los costos.
¿Y qué están haciendo los productores exportadores a este respecto, Marcela? ¿Cómo mantener la competitividad para poder seguir accediendo a ese mercado tan relevante?
Bueno, primero está el tema de el gobierno que está en contacto para haciendo todas las negociaciones. Frutas de Chile está apoyando al gobierno con la información y los antecedentes necesarios para poder, idealmente, eliminar este arancel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Dentro de la industria, la tecnología. O sea, la respuesta es la tecnología para disminuir costos. Siempre. El comité está muy enfocado en el tema capacitación y en el tema de entregar a todos los productores y exportadores las herramientas necesarias y la información necesaria, ¿ya?, para poder incorporar tecnología en sus huertos y así disminuir costos. Es una de las formas.
Ya, ya. O sea, ustedes están bien involucrados en estos fondos para ir avanzando en mejores prácticas, más competitividad, hacer mejores rendimientos, tanto en cantidad, pero precisamente en calidad, de modo a poder ir sorteando este problema de los aranceles.
Absolutamente, pero necesitas producción y calidad.
Sí, claro. Sí, de hecho ahí, y volver, comentabas tú en el caso de los limones, esto particularmente, está el mercado de Japón. Yo entiendo que el mercado de Japón es un mercado muy interesante, pero brutalmente exigente, un mercado de altísima calidad.
Necesitas mandar la mejor fruta.
¿Y qué ha ido pasando, Marcela? ¿Somos la calidad del limón chileno? ¿Califica para ese mercado, un mercado que más allá de su tamaño ha ido creciendo? ¿Chile se posiciona? ¿Es competitivo respecto de otros orígenes?
Califica completamente la calidad de Chile. Los exportadores se preocupan de mandar la mejor fruta a Japón. Y responden exactamente a la demanda que los importadores japoneses les piden. Yeah. Así que en ese sentido se cumple absolutamente.
Mira, qué importante, la verdad que es un gran mercado. Estamos conversando con Montserrat Valenzuela, presidenta del Comité de Cítricos de Frutas de Chile. Montserrat, ¿qué pasa con otros mercados? Estados Unidos, gran mercado, muy relevante. Está Japón en el caso de los limones. ¿Qué pasa con otros mercados? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Tenemos oportunidades en Latinoamérica? ¿Podemos ir profundizando ese mercado?
Por supuesto que hay oportunidades en Latinoamérica, pero finalmente todo depende de qué. Del precio que te ofrezca cada mercado. Entonces, cuando se abren ventanas en Latinoamérica, en Europa, no sé, otros mercados, claro, la industria los aprovecha, pero tienes que esperar que estén esas ventanas. Estar siempre atento a qué está pasando en el mercado, informarse.
¿Pero se ha ido abriendo esa oportunidad? ¿Se ha ido explorando mercados en Latinoamérica?
En Latinoamérica, por supuesto, se ha ido explorando en Latinoamérica. Hay buenos mercados, México, no estamos hablando de México, no Latinoamérica exactamente, pero México se abrió hace dos temporadas para los cítricos chilenos. Es un muy buen mercado, es exigente, es muy exigente.
Bueno, ¿qué mercado no es exigente?
Exactamente, por eso es importante tener siempre en el pensamiento que la mejor fruta debe ir a los mercados, y por eso es importante una base sólida.
Te preguntaba en realidad por Latinoamérica, por estos mercados, comillas, más cercanos, porque entiendo esto, que para el cítrico todo el tema de la logística, la distancia es muy relevante. Es un fruto que está muy expuesto a, no solamente heladas, está expuesto a una condición climática muy muy adversa, complicada, con lluvias, con hongos dando vueltas. Hay todo un proceso de lavado, de higiene del cítrico. Entonces, al final también la distancia, la post cosecha es un tema relevante en el cítrico.
Es un tema relevante, pero no te olvides que los productores incorporan tecnología y manejan muy bien el tema desde el huerto. Entonces, eso hace que un fruto sea resistente y con un buen sistema de packing y de embalaje, la fruta llega perfectamente al mercado. Cuando tú haces las cosas bien,
¿ya no es tema? O siempre.
No, 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 no. Si tú haces las cosas bien desde el huerto, tu fruta tendría que llegar impecable a los mercados de destino. Hablamos de Latinoamérica, Estados Unidos, China.
Ya, o sea, la verdad que hemos marcado, estamos presentes en todas partes. Montserrat, ¿qué ha ido pasando con la distribución geográfica de producción de cítricos en Chile? ¿Se ha ido ampliando el desarrollo varietal, de genético, patrón variedad? ¿Ha permitido explorar nuevas zonas de producción?
Bueno, tenemos cítricos desde la cuarta región hasta la sexta región. Hasta hace algunos años atrás la sexta región tenía muy baja densidad de cítricos. Yeah. Ahora ha aumentado bastante con muy buenos resultados. Sí, hay un tema varietal. Hay variedades que en Chile, por ejemplo, en mandarina, la doble de Murcott, más del 80% de las plantaciones son de doble de Murcott. ¿Ya? Yeah. Es una variedad que responde muy bien y que los productores saben manejar. Entonces, llega muy bien a los mercados, es muy cotizada. Entonces, ahí se ha centrado como en esa variedad. ¿Ya? Yeah. También tenemos en naranjas variedades que vamos desde la fruta temprana, como la Fukumoto, y cubren toda la temporada hasta final de temporada, como la Lane Late. Uh-huh. Ya la Fukumoto a estas alturas ya está terminada de cosechar.
Perfecto, perfecto. Entonces, de alguna manera, todo el desarrollo varietal ha permitido, ha dado oportunidades a productores para entrar en este rubro de la citricultura.
Por supuesto, claro.
Lo que pasa a fondo es que en realidad, claro, yo creo que en la medida que Chile se ha ido posicionando a nivel internacional como un producto de calidad, con todo este proceso, tanto en la producción como en el embalaje, como tú bien decías, toda la tecnología, bueno, genera a fondo una demanda por cítricos chilenos que es importante ir cubriendo con nuevas zonas, con nuevas variedades, con nuevas alternativas.
A medida que los recursos hídricos te lo permitan, excelente prospectar nuevas regiones. Absolutamente.
Otro desafío, porque la verdad que fondo así como lamentablemente la región de Coquimbo se ha ido complicando desde el punto de vista de disponibilidad hídrica, hay que buscar otra zona geográfica.
Exactamente. Con mayor disponibilidad hídrica, y la tecnología existe para tener nuevas plantaciones de cítricos.
Bueno, un mensaje entonces para los productores citrícolas, Montserrat, o para quienes quieran ingresar al mundo citrícola, ¿qué oportunidades hay?
Las oportunidades son buenas, pero siempre hay que pensar que el proceso exportador se basa en calidad y consistencia. Y si tú tienes eso claro como productor y exportador, vas a llegar muy bien a los mercados, vas a ser bien recibido y vas a seguir posicionando a Chile como un proveedor confiable de fruta fresca.
Muy buena cosa. Chile, una fruta más donde hace historias, cuando realmente con cantidad y con calidad particularmente. Voy a Montserrat Valenzuela, presidenta del Comité de Cítrico de Frutas de Chile. Muchísimas gracias, Montserrat, por la posibilidad de conversar contigo de este importante rubro de nuestra fruticultura nacional.
Muchas gracias a ti. Muchas
Encantado.
Gracias por la invitación.
Encantado. Vamos a usted, ponga atención al siguiente dato agrícola.
¿Sabía que la estimación de superficie nacional bajo riego es de 415.859 hectáreas?
Ahora vamos a darle pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro.
Mercado Mayorista Nueva York. Es el corazón de Chile.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Oiga, mire, ponga aquí la cámara, a ver, mire qué maravilla, queso artesanal, extraordinario. Oiga, pura calidad e identidad territorial, valor agregado para diferenciar justamente productos que requieren, ojo, profesionalización, efectivamente. Esto es algo muy relevante que en Europa, por ejemplo, es algo muy, muy fuerte, muy potente, una tremenda tendencia, y que en Chile está tomando vuelo. Y para conversar sobre esto y las oportunidades que tiene nuestro país a este respecto, tenemos aquí en estudio a don Alejandro Tomás Fromelier, director de Encuentro de Quesos, experto en queso, realmente. Además, Alejandro es el único Fromelier de Chile, ¿no?
Bueno, claro, con una especialización en Europa, pero sí, evidentemente es una especialidad que... Yo soy ingeniero de alimentos, pero el mundo de la industria y de la exportación de alimentos me llevó a meterme en el mundo del queso, y en España conocí a un gran hombre de los quesos artesanos, que José Luis Martín, y él me guió y me adiestró en este...
Maravilloso. ¿Y cómo ha evolucionado en Chile el queso artesano?
Estamos en un proyecto que iniciamos con la gente de INEA, de Osorno, de Remehue, INEA Remehue, hace como 12 años atrás. Yo estaba muy impactado de que no había en el mercado interno quesos de buena calidad, y lo primero que hicimos fue un poco empezar a diferenciar la diferencia entre un queso artesanal y un queso artesano, que es una diferencia súper importante.
A ver, artesanal, artesano, y también quería preguntarte la diferencia entre el industrial, artesanal y artesano. Rápidamente, ¿cuáles son las diferencias?
El industrial procesa queso a un nivel y volumen que requiere mucha maquinaria, ¿no es cierto? Y un artesano es un quesero que hace la misma producción en volúmenes más pequeños, pero donde hay mucho trabajo manual porque lo requiere el queso. Perfecto. Por ejemplo, un queso como este, que es un queso maduro con corteza, hay que darlo vuelta todos los días a mano porque esa es parte de su proceso. Lo mismo pasa con este queso tipo que tiene hongos por fuera, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también requiere mucho trabajo manual. Yeah. Y el artesanal, para mí, es un productor de leche que salva la leche. O sea, hace alguna cosa por la receta de la mamá, de la familia antigua, qué sé yo, del campo, hace un queso para venderlo rápido en el día, a la orilla de la carretera, sin control, sin controles de ningún tipo. Entonces, para mí esas son como las tres etapas.
Entonces estamos hablando del artesano aquí.
El artesano.
De hay un trabajo muy a conciencia, muy científico y de una enorme preocupación y de detalle.
Así es, y de la calidad, o sea, evidentemente manejar acidez, manejar pH, que es la acidez del queso, manejar los fermentos y todo eso requiere de una capacitación y un desarrollo técnico que es distinto.
Alejandro, y aquí también, fondo, yo decía, también de origen, porque me imagino que una desde la ignorancia, una leche producida en Osorno, distinta a la leche producida, no sé, en Los Ángeles, y por tanto el potencial, en el fondo, de ese queso va a ser diferente, supongo, o no. Mira, ¿o no están así?
La respuesta es lo que pasa en Francia.
A ver.
En Francia hay 220 denominaciones.
Mira, bueno.
Y básicamente es porque son leches distintas, de lugares distintas, de alimentaciones distintas. Y te lo llevo a otro mercado, mucho más grande, el de Suiza. En Suiza, todos los quesos que se hacen son quesos artesanos, porque los niveles de producción no lo permiten de otra manera. Hay robots hoy día que dan vuelta a los quesos, pero en Suiza la única diferencia entre un valle y el otro, el proceso es más o menos similar, una cuajada cocida en quesos grandes que se maduran durante mucho tiempo, pero lo que cambia es el valle de Appenzeller, el valle de Gruyère, el valle de Emmental, que son los que nosotros conocemos más acá, Emmental y Gruyère, pero hay 6 o 7 valles distintos que tienen alimentaciones distintas y le dan quesos distintos.
Ahora, Chile, este país largo, entonces tiene, por tanto, geográficamente muchas oportunidades, Alejandro.
Ahí, ¿qué pasa con el queso artesano? Hay actualmente, con resolución sanitaria, 365 que sería desde Arica hasta Punta Arenas.
Mira.
Y eso permite que esas queserías que tienen resolución sanitaria, que están en algún nivel, porque ya fueron auditadas por el Servicio de Salud, pueden elaborar un queso. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente hacen el queso más comercial, el que más se... pero no han entrado en este tema de la calidad. Y ahí entonces vuelvo a lo que pasó con Inia y Remegue. Yo me acerqué a ellos y les dije, oye, el camino no es seguir haciendo el mismo volumen que estamos haciendo de queso. El tema es irnos ahí a la calidad, a un nicho. Tenemos que empezar a desarrollar quesos de calidad. Si tú piensas, hoy día estamos importando quesos desde Europa o del mundo, ajá, casi 200 millones de dólares al año, más o menos.
O sea, hay un mercado aquí.
Hay un mercado que está consumiendo. Y de esos 200 millones de dólares, se importan más de 30 millones de quesos con valor superior a los 10 dólares. Y cualquier queso artesano hoy día no se vende a esos precios a nivel de mercado.
Entonces
hay que ir a ver quién está consumiendo esos quesos y empezar a elaborar esos quesos.
Ahí tú has entonces estructurado este encuentro de quesos. ¿Por qué no lo explica? ¿Es un concurso? ¿Es una competencia? ¿Cuál es el propósito de esa...?
Partió con la visión de un concurso. Yo soy jurado hace muchos años de un concurso que se llama Quesos Gourmet en Madrid, donde se... compiten los mejores quesos de España. Estuve en abril ahora eligiendo entre 900 quesos el mejor queso de España. Salió un queso azul espectacular, Sabel, de unos productores con leche de Jersey. Y cuando yo vi este concurso, vi que estaba dentro del ámbito de una gran feria de productos de alta gama en España, que se llama Madrid Gourmet.
Yeah.
Y entonces traje esta idea y fui a hablar con Andrés Gilavaca de Espacio Food and Service y le dije, Andrés, dame la oportunidad de hacer algo similar de lo que están haciendo. Yo creo que las cosas hay que, no sé si se llama imitar, pero sí hay que seguir líneas de lo que está pasando en otros lados. Y Andrés nos dio la gran posibilidad y la organización de Espacio Food and Service nos dio un espacio de 500 buenísimo metros cuadrados el año pasado. De ahí nació Encuentro Queso. La idea nuestra era hacer un encuentro en Chile de queseros, de los queseros chilenos y los queseros latinoamericanos.
¿Y con qué te encuentras, Alejandro, en este Encuentro de Queso? Fondo, ¿cuáles son las particularidades de nuestro país? ¿Hay maravillosas posibilidades?
Llegaron a competir 400 quesos, un poco menos de 400 quesos, de todos los países del Cono Sur, y trajimos a 6 jurados de Europa y 8 jurados de América Latina, y llegaron a ellos como jurados a jurar estos quesos.
Perfecto.
Estos quesos entraron sin etiqueta, sin nada, con un código, y los jurados de este nivel empezaron a catalogarlo. La sorpresa estuvo al final, hasta yo, porque yo no tenía idea de cuáles eran los quesos que estaban compitiendo.
Ya.
El mejor queso lo ganó un queso de una quesería que se llama Altos de Curaco. Ganó el mejor queso de la competencia.
Mira.
Y de las medallas de oro, hubieron 6 medallas de oro de queso chileno. Entonces ahí los tipos, los jurados mismos decían, oye, Chile tiene unos quesos impresionantes, o sea, hay calidad, lo que hay que hacer es visibilizarla y hay que ponerla en valor y hay que transmitir eso.
Ahora, ¿cómo avanzar fondo en potenciar esto, darle más calidad, más consistencia? Entiendo que ahí hay un concepto, no sé, es un oficio, el cheesemonger. ¿Qué es el cheesemonger? ¿Cómo?
Lo que pasa es que este concurso internacional no lo podíamos repetir 2 años. O sea, teníamos que hacerlo cada 2 años, no lo podíamos hacer todos los años. Entonces, este año, la gente de Fede Leche nos invitó a hacer un concurso de encuentro queso nacional.
En Osorno.
En Osorno. Y convocamos solamente queserías chilenas para obtener de ahí las medallas de oro, plata y bronce que se obtuvieron, y de esos queseros los vamos a llevar a concursar ahora al World Cheese Award, que es este concurso que es el mayor del mundo. El año pasado compitieron 5.400 quesos de 60 países del mundo y queremos que Chile vaya a ese concurso. Perfecto. Con quesos que ya pasaron por este previo concurso nacional. Y el próximo año, el 2027, vamos a hacer de nuevo el concurso internacional. Entonces, Andrés me dice, oye, ¿pero qué vas a hacer este año en el espacio Food and Service? Y ahí nos dimos cuenta con el equipo que necesitábamos buscar otra patita de este tema, que es el que vende el queso, el que está ante el cliente y le dice, mire, este queso tiene estas características, este queso marida muy bien con esto, este queso anda muy bien para cocinarlo con esto otro. Y eso en el mundo se conoce como el cheesemonger.
Perfecto.
Y el cheesemonger chileno lo vamos a elegir este año en Espacio Food and Service. Entonces la idea fue traer nuevamente a eminencias de este mundo. Vamos a traer un francés, un español, un italiano. Y traemos a Jason Haines, que es el tipo más capo en este tema.
Qué maravilla.
Él es fundador de una quesería en Londres, que maneja solamente queso artesano, un tipo que sabe muchísimo, y viene a Chile para estar en este tema.
Alejandro, quiero irme a la casa. ¿Qué hacer con estos quesos, con este tipo de quesos en general, con el queso artesano? ¿Qué malas prácticas en general las personas ocupan de tal vez enfriarlo demasiado o poco o maridarlo inadecuadamente? ¿Cuáles son las malas prácticas y cuáles son las oportunidades que tenemos para disfrutar un queso maravilloso como este?
Yo te diría que hoy día lo que ha sucedido es que en las nuevas generaciones que están llegando se dieron cuenta de la potencialidad que podían darle a la leche que ellos producían. Y entonces empezaron muchas lecherías nuevamente a hacer quesos de este tipo.
Perfecto.
Y ahí hay que buscar el proceso y la técnica para elaborar. Aquí tenemos tres quesos de tres tipos de quesos distintos. Esto es un queso de cuajada blanda, se le conoce así. Esa es una cuajada semiblanda, que es un queso prensado, y este es un queso semiduro.
Ajá.
Son tres tipos de queso y eso significa una técnica distinta, un manejo de fermentos distinto y un proceso distinto. Y eso es lo que estamos haciendo, capacitando a la gente a través de INRMEGUA, como te contaba antes, y hay muchos otros asesores que están en este mundo ayudando a los productores a buscar una fórmula, una manera de procesar el queso para que tenga más calidad.
Me lo quiero comer. ¿Con qué me lo como? No, ahora no alcanzamos, lamentablemente, pero en realidad el maridaje con un buen vino o con una fruta seca.
Mira, yo me fui a vivir al Valle de Colchagua. Tomamos una decisión con Julie, mi mujer, y nos fuimos para allá a vivir al Valle de Colchagua, a Peralillo. Y ahí conocí a Juan Fuentes, productor de este queso de leche de cabra. Él era productor de leche de cabra, hacía un queso tipo artesanal, diría yo, ¿no es cierto? Sin mucho control de proceso. Y yo lo orienté, me asocié con él, lo orienté. Nosotros le compramos la leche, la quesería a él, y desarrollamos este queso. Este queso es un queso que tiene una maduración de 120 días.
¡Wow!
Desarrolla una corteza rústica, por fuera tiene unos hongos, etc. ¿Qué pasó con esto? Yo estoy en el Valle Colchagua, donde hay muchas viñas, una de las más importantes, está Monte, está La Apostol, están todas estas viñas. Y justo yo me metí en esto en la época de la pandemia. Los hoteles o los puntos de venta de los vinos me empezaron a pedir los quesos y empezaron a darse cuenta cómo funcionaban los maridajes.
Fantástico.
Los vinos de alta gama, con mucho cuerpo, con mucha estructura, necesitaban quesos maduros, nosotros los teníamos. Los vinos que son de más bajo, vinos blancos, etcétera, van más bien con los quesos frescos, con los quesos blandos.
Ya.
Y ahí empieza todo.
Ya me dio hambre. Don Alejandro Tomás Fromelier, director de Encuentro Queso, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que este es un tema que da para conversar muchísimo.
Muchísimo.
Precioso. Felicitaciones por este impulso a esta industria maravillosa, oportunidad maravillosa para la quesería de artesana a fondo de nuestro país. Vamos a seguir conversando, la verdad que encuentro maravilloso y vamos a ir a ver ahí al Food and Service. ¿Eh?
Bueno.
Gracias, Alejandro.
Ok, gracias.
Que esté muy bien. Y a usted contarle, la agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve la agricultura familiar campesina, nuevas tecnologías, manejo integrado a plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivo. Más detalles en www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la empresa nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolavgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Cónsul Agrocope Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Vivir al minuto de Santiago, pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nuz está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad.
Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
Ahora, en un escenario donde las inversiones de riego son claves para dar la continuidad productiva, fíjese que en la comuna de Galvarino, en la Araucanía, una familia de agricultura familiar campesina resolvió una, gracias al apoyo de INDAP, un proyecto para asegurar el forraje de sus animales. Ponga atención.
En la comuna de Galvarino, región de la Araucanía, la familia Huenchuleo concretó un importante proyecto de riego que permitirá fortalecer su sistema productivo ganadero y enfrentar de mejor manera los efectos del déficit hídrico que afecta al territorio durante la temporada estival. La iniciativa fue financiada por INDAP a través del programa de riego intrapredial y beneficia al agricultor Francisco Huenchuleo, quien podrá regar 1,9 hectáreas de praderas destinadas a la producción de forraje para alimentación animal mediante un sistema de aspersión tipo carrete. La obra, que permitirá aumentar la disponibilidad de forraje, optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la eficiencia productiva del predio, fue entregada por la directora regional subrogante de INDAP La Araucanía, Ingrid Sid, y el alcalde de Galvarino, Hans González, además de profesionales de los equipos técnicos y territoriales de este servicio ministerial. Durante la actividad, Ingrid Sid destacó que estas inversiones responden a los lineamientos estratégicos impulsados por el Ministerio de Agricultura, que buscan fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia de la agricultura familiar campesina frente a la sequía y el cambio climático.
Esto es algo, digamos, que tiene que ver claramente con el progreso. Nosotros tenemos en la región muchas comunas en donde no tenemos agua y no tenemos cómo generar progreso en nuestros agricultores. Sin agua no progresamos, sin agua no tenemos esta seguridad, digamos, agroalimentaria que necesitamos, no solo como autosustento, sino que también como modo de generar algún negocio que nuestros pequeños agricultores produzcan. Por lo tanto, estos son hitos muy importantes que cambian la vida de nuestros agricultores.
El sistema utiliza agua proveniente de una obra de riego asociativa que beneficia a 3 agricultores del sector. La iniciativa considera captación desde el río mediante energía fotovoltaica y un estanque de acumulación con capacidad para 1.500 metros cúbicos, desde donde se distribuye el recurso hacia los predios beneficiados, como en el de don Francisco Huenchuleo, quien destacó el apoyo de INDAP.
Antes, bueno, yo mi trabajo todo era cosas secas, por ejemplo, trigo, avena, eso. Pero con el riego ya ha cambiado, ha plantado frutillas, frambuesas. Me ha dedicado más todo lo que con riego. Ha sembrado papa también, todo eso. Con el riego que ha tenido la ayuda que me han dado parte del proyecto del Estado, como el proyecto que ha tenido.
Esta inversión forma parte de las acciones impulsadas por INDAP para promover una gestión más eficiente del agua, fortalecer la seguridad hídrica de los sistemas productivos y contribuir a la adaptación de la agricultura familiar campesina ante los desafíos del cambio climático.
Aguas vía, Poga. Aguas vía, aguas productividad, seguridad, tranquilidad. Mire ese agricultor tranquilo ahí para poder alimentar a sus animales, producir sus cultivos. Buena cosa por ese apoyo de INDAP para poder darle esa tranquilidad a ese y tantos agricultores de la agricultura familiar campesina. Muchas gracias por estar ahí como cada fin de semana. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Cuídense.
Radio Agricultura presentó Agenda Agrícola. El más completo informativo nacional del mundo silva agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Fue presentado por Mercado Mayorista Lovalledor, Empresa Sutil, Banagro, Coagra, Dole Chile, SNA, Cultivemos el Futuro, INDAP, ANASAC, Impulsando un Mejor Futuro y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Conducción, Juan Pablo Mate.